reunión previa al Congreso Mundial de Naturaleza que hemos convocado en Vitoria-Gasteiz para todos los miembros del Comité Español de UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que nos va a servir para marcar las estrategias y aunar programas de cara a hacer más efectiva nuestra presencia en Corea en septiembre del próximo año. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, todos la conocen, es una institución muy antigua, creada en el año 48, 1948, y actualmente pues engloba la red de profesionales más grande de conservación del planeta. Cuenta aproximadamente con unos 1.200 miembros entre administraciones o entidades públicas y ONGs, aunque hay que decir que la mayoría son ONGs, ¿no? Extendida con presencia en unos 160 países de todo el planeta, como digo. Esta red se apoya fundamentalmente también en el trabajo de científicos y técnicos y expertos voluntarios, por un total de más de 11.000 personas que están trabajando como voluntarios en el entorno de la UICN, y por tanto pues es la voz más autorizada a nivel planetario en cuanto a la conservación de la naturaleza y la problemática vinculada a ella, ¿no? Dos son los elementos claves, desde mi punto de vista, o que hay otros más, que contribuyen a definirla a la UICN. Primero, que es la organización, la institución que elabora las famosas listas rojas de especies y con su clasificación entre en peligro de extinción, vulnerables, etcétera, ¿no? Es decir, toda esta nomenclatura que estamos utilizando para la conservación de la naturaleza tiene su origen en el trabajo de UICN, ¿no? Y por otro lado, pues presenta programas, estrategias de conservación que tienen un enorme eco en los estados, en las administraciones y también en las organizaciones, como fue, por ponerles un ejemplo, la Countdown 2010, la cuenta atrás 2010, que fue el programa que inspiró todas las políticas de conservación durante la década pasada. Como saben ustedes, se trataba de frenar la pérdida de biodiversidad. En este momento, por tanto, es crucial hacer balance y, sobre todo, plantear una nueva estrategia o completar la estrategia que seguíamos hasta ahora con nuevas aportaciones, ¿no? La UICN se constituye como un foro neutral, esto es importante, para que puedan hablar en él tanto los gobiernos como las ONGs, los científicos, todas las personas que están involucradas en los procesos de conservación de la naturaleza, ¿no? Y, por tanto, sus resoluciones pues tienen una autoridad moral sobre los propios responsables de implementar estas políticas. Y, de hecho, pues, como digo, la Countdown, por ejemplo, fue aceptada o firmada por la Unión Europea, también por el Estado español. Muchas organizaciones siguieron esta estrategia para implementar sus políticas de acción, etc. ¿Por qué nos hemos reunido aquí o la reunión de Vitoria-Gasteiz? Primeramente porque, evidentemente, el Gobierno vasco pues está alineado, es socio, es miembro de la UICN, forma parte de la Comisión Ejecutiva del Comité Español de UICN y tiene voluntad de proyección de sus políticas y de liderazgo en el ámbito de la conservación, en igualdad con el resto de los otros miembros del Comité Español. Posteriormente, Carlos Sánchez, que es el presidente actual del comité, pues dará un poco más de explicaciones de cómo es este comité y cómo funciona. Una pincelada simplemente, para que os hagáis idea de la potencia, pues tiene alrededor de 40 miembros, de las cuales unos 10 son administraciones públicas, ¿no? El resto ONGs. Esto es importante, no es una organización solo y exclusivamente de administraciones, ¿no? Y también estamos conectados, como veremos luego, pues con los otros comités, el mesoamericano, singularmente, el suramericano. Con ellos formamos también una cierta complicidad a la hora de ir al foro y presentar nuestras propuestas, porque evidentemente, como todos los foros o todos los congresos cuatrianuales que realiza la UCN, pues se discute en ellos cuál va a ser la estrategia y, por tanto, a nosotros nos interesa que las propuestas que llevemos estén suficientemente sustentadas. El Comité Español tiene una presencia destacada, ha tenido una presencia destacada. De hecho, desde el Congreso de Barcelona, que tuvo una presencia masiva, fue una operación, una apuesta del Gobierno español para que España tuviera una presencia en esta organización, pues ahí se constituyeron muchas alianzas y, sobre todo, muchas complicidades y pusimos en de relieve la importancia que tenían las penínsulas del sur de Europa, la península ibérica concretamente, como un hotspot, un lugar de especial abundancia de biodiversidad, un lugar específico. Hay que tener en cuenta por sus condiciones geográficas, básicamente, y porque ha sufrido con las glaciaciones diferentes estados de hábitat, que ha permitido incluso la especiación de muchas especies. El lince ibérico se especia en la península ibérica, yo que sé, pues poner el águila imperial también se especia en la península ibérica, algunas especies digamos claves para el funcionamiento de los sistemas naturales, como son por ejemplo los conejos, pues se originaron en la península ibérica, etcétera. No voy a entrar más en ello. Lo que sí es cierto es que España también ha hecho un esfuerzo importante de conservación y tenemos más del 27% actualmente protegido en la península ibérica, sometido a diferentes regímenes. Y estamos además empeñados en sacar adelante una Red Natura, que es un sistema nuevo de conservación de la naturaleza, más activo, que no solamente busca preservar la naturaleza, sino que busca fundamentalmente realizar tareas de conservación, porque consideramos que la conservación de la biodiversidad es uno de los elementos claves para el bienestar de las personas. El funcionamiento de los sistemas naturales hace una aportación innegable al bienestar de la sociedad, ¿no? Sobre la organización del Congreso, también nuevamente Carlos les dará el Congreso de Jeju de Corea les dará algunas pinceladas más precisas ahora que las que puedo darles yo, y cuál va a ser un poco nuestra tarea allí, ¿no? En esencia, venimos de Barcelona, como hemos dicho, tenemos, por tanto, un bagaje de reflexión previo y, bueno, hay que decir que en Barcelona nosotros tuvimos un cierto éxito, porque de las 22 propuestas que propusimos como Comité Español fueron aprobadas 24, ¿no? Lo cual significa un éxito bastante importante en cuanto a configurar la estrategia de conservación mundial, planetaria, ¿no? Ese fue el cuarto congreso, vamos ahora hacia el quinto, que es en Corea, como hemos dicho. Bien, esta aportación representaba el 16% de las que se aprobaron, la aportación nuestra. Quiere decir que era una parte importante de ellas, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas tienen otro carácter regional y que hablan de otros lugares del mundo a los cuales nosotros no accedemos, ¿no? Por último, yo quisiera así transmitirles que el Gobierno vasco se encuentra alineado completamente con la estrategia de conservación que ha venido pergeñándose con estas resoluciones de UICN a lo largo de todo el tiempo que ha durado o que está transcurriendo. Tenemos una voluntad también de proyección de la realidad vasca y de las medidas de conservación que tomamos en organismos internacionales, no solamente en UICN, sino también en el programa MAB, el programa de UNESCO de Reserva de Biosfera. Participamos activamente en Europark, que es la Federación de Parques Europeos. Participamos, por supuesto, en los consejos y la Comisión del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España. Tenemos un apoyo, digamos, total al reconocimiento, a la Green Capital, como el esfuerzo de una ciudad para conseguir ser sostenible, y nos ha rellenado de orgullo este reconocimiento y, bueno, desde el Gobierno apoyamos totalmente todas las tareas que se van a desarrollar durante este año en Vitoria. Y también estamos brindando nuestro saber hacer para realizar el Congreso Nacional de Biodiversidad, que se hará en Bilbao probablemente a principios de 2013, y el Congreso de Ecología Marina, que tendrá lugar en el Cursal en Barcelona en el cuarto trimestre de este año. Es decir, que estamos poniendo en valor nuestra capacidad de hacer, nuestros know-how, digamos, como conservacionistas en otros ámbitos más amplios, ¿no? De las resoluciones de Barcelona había una que era clave, que era pasar de la conservación pasiva, más protectora, a la conservación activa, ¿no? Y esto se hace a través de un instrumento que procede del Congreso o el Convenio de Diversidad Biológica hecho en Río, que plantea la creación de la protección de los hábitats y las especies y crear un instrumento que se llama Renatura 2000, que son unos lugares de conservación, con un carácter diferente a los parques naturales, pero que nos obliga a hacer un esfuerzo de conservación, o sea, hacer conservación activa, no simplemente preservar unos espacios. Por eso, este gobierno se encuentra inmerso en la definición de esas medidas de conservación de cada uno de los LIC para que sean zonas de especial conservación. Tenemos ya todos los expedientes abiertos, tenemos 52 LIC y 6 cepas, algunos con diferente grado de desarrollo, evidentemente, algunos están concluyendo ya, y otros, quizá los de la región más mediterránea y también los parques naturales, pues concluirán un poquito más adelante. Pero digamos que en ese sentido el gobierno ha abierto todos los procesos de declaración de CEC y esto me parece que es una buena noticia, ¿no? Hay que decirlo que es en esta legislatura cuando se ha hecho todo este esfuerzo, ¿no? La Red Natura 2000 al final va a constituir un programa de conservación de la naturaleza del País Vasco. Las medidas de conservación en su conjunto, aplicadas durante el tiempo que dura la programación, que son 6 años, pues van a constituir un verdadero programa de conservación de la naturaleza activa, un programa activo de conservación de la naturaleza, que va a poner, por supuesto, en valor todos los usos que contribuyen a mantener la diversidad en el territorio, ¿no? Y, por tanto, va a estar muy implicado con los temas de desarrollo rural y con los temas de afianzar la estima por las poblaciones que están vinculadas más al sector primario, ¿no? Por supuesto, estamos completando la red de espacios protegidos de la CAP, vinculado justamente a Red Natura 2000. Estamos renovando el PRU de la Reserva de Urdaibai y queremos hacerla más operativa, que sea algo más fácil de ejecutar, pensando siempre que es un espacio para la experimentación de la sostenibilidad y también haciendo conservación activa allí. Estamos invirtiendo en que funcione mejor el río Oca, etcétera, etcétera, ¿no? También lo hacemos en Chingudi, donde hemos hecho un esfuerzo de colaboración y de cooperación con Francia y se ha firmado un acuerdo. Tenemos un programa Interreg ahí especialmente dedicado a la mejora de todo el área de Chingudi y la desembocadura del Bidasoa, de la mano también de los franceses, que también tienen ahí un lugar de interés comunitario. Hemos puesto el día, que esto está muy relacionado con el objeto de la UICN, el catálogo vasco de especies amenazadas de flora vascular, y estamos trabajando sobre los otros grupos de especies, el catálogo de humedales, el catálogo y el PTS de humedales. Hemos puesto en marcha dos elementos que venían en Barcelona, que venían como resolución de Barcelona, que eran poner en valor la geodiversidad. Y hemos empezado con un catálogo vasco de lugares de interés geológico. Estamos dando nuestro apoyo al geoparque de Deva Zumaya. Estamos ya haciendo un modelo experimental en Urdaibai de georrutas para que sean valoradas y apreciadas por la población, y tenemos, como digo, pues unos productos de geoturismo en parques naturales que pueden dar un resultado, yo creo, que muy bueno a corto plazo. Y, por último, una forma de participación en la gestión. No solamente es responsabilidad de los gobiernos la conservación de la naturaleza y de los beneficios que produce la biodiversidad, sino que debe ser toda la sociedad, y para eso hemos instrumentado líneas de ayuda tanto a ayuntamientos como a ONGs que trabajan en el ámbito del voluntariado, y también para entidades de custodia del territorio, que es novedoso en el País Vasco, en el sentido de que hemos hecho ya una convocatoria en Urdaibai en el año 2010, otra en 2011 para todo el País Vasco, y estamos ahora mismo poniendo en marcha la tercera convocatoria de ayudas a estas medidas de conservación que hacen voluntarios mediante acuerdos privados con propietarios, ¿no? La custodia del territorio tiene mucho potencial dentro del País Vasco y yo creo que nos va a ayudar a que entre todos podamos mejorar diversidad biológica en un punto clave como es el País Vasco, que como sabéis es un punto de encuentro entre la cordillera pirenaica y la cordillera cantábrica, y es un punto de encuentro entre el continente y el oeste peninsular, ¿no? Y todo el sistema ibérico. Por tanto, estamos en un elemento clave dentro de ese gran hotspot que podemos considerar a la península ibérica. Quiero decir que en esta rueda de prensa también que nos complace profundamente tener esta reunión aquí en Vitoria, porque nos consideramos deudores de las reflexiones que se hacen desde UICN y nos consideramos deudores y partícipes, ¿no? Y en ese sentido me parece que las políticas que se instrumentan avaladas por este tipo de organizaciones internacionales, pues cuentan desde luego con el apoyo y de todo el mundo, ¿no? Y por eso nos ponemos en línea con todos los programas internacionales que existen de conservación. Bueno, voy a hacer la palabra a Carlos Sánchez para que continúe algunos aspectos relacionados con esta organización y luego, por supuesto, nos pondremos a su disposición para lo que gusten preguntar.
Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, yo soy Carlos Sánchez, presidente del Comité Español de la UICN. Bueno, en una época de recorte de tantos aspectos sociales, normalmente la conservación de la naturaleza suele quedar relegada a una tercera posición. Por eso yo inicialmente quiero agradecer y felicitar todos los esfuerzos que se están haciendo aquí en el País Vasco por mantener y por seguir implementando una conservación activa de la naturaleza y del gran número de espacios naturales y de especies que tiene este territorio también. La crisis ambiental que vivimos no es ninguna broma. Cuando hablamos que se recorta aspectos sociales y la naturaleza ha sido recortada antes, las inversiones en la conservación han sido recortadas en la mayoría de los casos mucho antes y de forma más drástica, no estamos teniendo en cuenta que estamos recortando un capricho, un lujo, sino que es una necesidad vital que tienen las personas, que tienen la sociedad para poder vivir de una manera digna. Es decir, los servicios que nos prestan los ecosistemas a las personas y a la sociedad son insustituibles. Necesitamos aire de calidad, no nos vale cualquiera. Necesitamos aguas de calidad para beber, no nos valen cualquiera. Necesitamos especies, muchas de ellas de peces, ¿no? Que salen también de estos ecosistemas y si mantienen una calidad, esos ecosistemas mantienen una buena salud, podrán abastecernos de esos alimentos. Y necesitamos alimentos de los cultivos que cada vez la sociedad quiere que tengan menos tratamientos químicos, que sean biológicos, que sean ecológicos, y por lo tanto, pues eso redunda en nuestra salud. Cuando hablamos de conservación, no hablamos del deleite de poder ir a ver una especie de pájaro o de mamífero en el fin de semana. Costumbre muy desarrollada en los países más avanzados del mundo. Cuando hablamos de conservación, hablamos de todas estas necesidades vitales, ¿no? Del aire, del alimento, del agua, que tienen que estar en unas condiciones adecuadas. Y para eso necesitamos implementar todas estas políticas de conservación a escala local, a escala regional y a escala global, para poder mantener esos servicios que nos prestan los ecosistemas y que nos son fundamentales para la vida. La UICN, la misión que tiene en el mundo, es precisamente traspasar las fronteras de las regiones, de los estados, ¿no? Para tener una visión a escala planetaria de lo que está pasando con todos esos ecosistemas y todas esas especies. Un producto al que se ha referido Germán es la lista roja. La lista roja es la que tradicionalmente la UICN ha elaborado para ver el número de especies que se van entrando en peligro de extinción en diferentes categorías. Esa lista tiene ya 17.000 especies incluidas en ella. Eso nos indica que no hay un ecosistema que haya quedado indemne a la actividad humana tan feroz que realizamos sobre los ecosistemas. Da igual que hablemos de fondos coralinos, de los mares, de los bosques tropicales, de los bosques templados, de los bosques mediterráneos. Da igual el ecosistema que elijamos, porque en cualquiera de ellos tendremos una interminable lista de especies que no está ni mucho menos estabilizada, sino que va aumentando en cada una de las revisiones que se va haciendo. De hecho, una de cada cinco plantas, uno de cada tres invertebrados, uno de cada tres mamíferos, uno de cada tres reptiles, uno de cada tres peces y uno de cada ocho aves y una de cada cuatro mamíferos se encuentran en peligro de extinción en estos momentos. Eso nos indica una situación ambiental muy preocupante y para eso pues la UICN trabaja incesantemente desde su propio secretariado, es decir, su staff, y desde sus propios miembros, como somos las organizaciones o administraciones que lo integramos, para tratar de frenar este deterioro con programas, como antes refirió Germán, el Countdown 2010, que trató de involucrar al mayor número de entidades posibles en frenar esta pérdida de biodiversidad, que también es pérdida de calidad humana. La UICN celebra estos congresos, celebró ya unos cuantos, el último fue en Barcelona 2008, y ahora el próximo es en septiembre en Jeju. En este taller, que es un taller preparatorio de lo que el Comité Nacional va a llevar para defender en este congreso y tener e influir en el programa global de la UICN para los próximos cuatro años, pues es un taller que va siendo tradicional porque desde que nos propusimos en el Comité Español dinamizar estos procesos de implementación, de desarrollo de mociones y de implementación de mociones para influir en este programa, pues nos ha parecido que es la mejor herramienta que tenemos para poder llegar a influir en esos programas globales con propuestas nacionales que salgan para los territorios de España. En concreto, hay que comprender lo que es la UICN Global y los comités nacionales. La UICN Global está en Suiza, tiene la sede en Glan y luego tiene oficinas regionales que se distribuyen por los diferentes puntos del mundo. La más cercana es la oficina de Málaga, que es una oficina de cooperación del Mediterráneo y que trabaja en colaboración con todos los miembros y países mediterráneos, bañados por el mar Mediterráneo, y que está sostenida por el Gobierno de España, fundamentalmente, y la Junta de Andalucía. Aparte de esas oficinas regionales, que esa es la que más cercana nos quedaría a nosotros, tenemos lo que son los comités nacionales, que están integrados por ONGs y administraciones. Es decir, la UICN podríamos denominarla que es una especie de organización híbrida, en donde nos encontramos organizaciones ecologistas con administraciones, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque es la única estructura que existe actualmente en la que se da esa circunstancia, ¿no? Y aunque muchas veces las posiciones pueden ser divergentes, desde luego es un punto de encuentro y que utilizamos y donde se pueden llegar a posiciones de encuentro sobre problemas ambientales de los que tenemos. Podríamos deciros mucho más de cómo queremos influir en el programa de la UICN después de que se celebre este evento, porque lo que se celebra ahora es el evento sobre cómo vamos a influir y las propuestas que tiene cada uno de los miembros que asiste al mismo para las especies con las que trabaja, los hábitats y ecosistemas con los que trabaja o las problemáticas con las que se enfrenta, ¿no?, dentro del territorio nacional. También ha sido habitual que en los diferentes congresos hayamos unificado, en la mayoría de los casos, una posición común con las iniciativas que los miembros de Centroamérica y de Sudamérica, es decir, todo Iberoamérica, llevamos a los congresos. De manera que problemáticas, voy a dar un ejemplo recurrente, como son los agrocombustibles, que impactan en, y producen una gran deforestación en la zona ecuatorial de todo el planeta, pero especialmente en Sudamérica y Asia, pero que tienen un gran consumo en los países más avanzados, como por ejemplo es Europa, nos lleva a presentar una moción en el año 2008 y se realizará una nueva ahora en el 2012 para tratar de poner orden, de pedir una mesura en la utilización de, y en el desarrollo de estos agrocombustibles que desde luego se han convertido actualmente en la primera causa de deforestación en el mundo. Muchas veces planteamos una solución ambiental ante un problema ambiental y cabe preguntarse si la solución que hemos aportado es inocua o no. En la mayoría de los casos no es inocua. Quizá esa inocuidad es asumible y a veces no es asumible, ¿no? Entonces, ya una vez evaluado ese grado de impacto, podemos preguntarnos si es amigo o si es enemigo la solución que hemos dado. Y en este caso, por ejemplo, los agrocombustibles, que va a tener un taller específico que se va a desarrollar, no solamente moción, sino un taller específico sobre los agrocombustibles en Jeju, no podemos desligarlo de los territorios donde impacta, de los territorios donde se consume. Y ahí es donde de nuevo entra la misión y la importancia de la red que supone la UICN para tratar de buscar soluciones conjuntas a problemas que son conjuntos y que la deforestación que se produce en Brasil o en Venezuela afecta, y no hay más que ver el cambio climático y las relaciones que tienen los ecosistemas en todo el planeta, la relación que tiene con el impacto que produce en Europa y la importancia de Europa en el propio consumo. Es decir, la mayoría de los problemas ambientales en un mundo globalizado no los podemos desligar, ¿no? Entonces, por eso, cada vez es más importante estas redes globales que ayudan a tener una visión global del territorio, del planeta, para poder aportar las mejores soluciones. Y eso es en grandes líneas lo que vamos a hacer, tras identificar estas problemáticas, aportar soluciones y presentarlas para que la implementación del programa de la UICN durante los próximos 4 años contenga las reclamaciones y las posiciones iberoamericanas. Y esperemos que tener un éxito aproximado al que tuvimos en Barcelona, en donde, como antes dije, el 16% de las mociones del programa global de la UICN tuvieron origen iberoamericano. Y nada más, agradeceros la asistencia a la presentación y también resaltar los patrocinadores que han hecho posible que la membresía de la UICN española se pueda reunir aquí, como es la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno Vasco. Muchas gracias, Germán, por el apoyo y por la involucración en la UICN. Y también a la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que también ha apoyado un proyecto del Comité Español de la UICN, que nos permite también estar aquí, ¿no?, y participar en este programa de taller tan apasionante que supone poder influir en la UICN, en este programa global ambiental que tendremos para los próximos 4 años. Así que nada más, muchas gracias. Si tenéis preguntas, pues estamos a vuestra disposición.
Sabéis que ha sido un poco la piedra angular para la elaboración, la documentación que es necesaria para hacer la declaración, está todavía sin entregar. Lo que tenemos es una entrega de unas fichas provisionales, pero no la memoria. Estamos reclamando que esto se haga. Sabemos que muchas veces en los trabajos de este tipo es muy difícil establecer fechas, porque las plantas pues florecen en un determinado momento, no florecen cuando uno quiere, Y la manera de identificarlas es probablemente esperar a que fructifiquen. Tenemos el resto de los elementos ya recogidos. y tenemos hecho una valoración más o menos de cómo se podía hacer una zonificación. Y lo que tenemos es el compromiso de, una vez concluido este proceso de documentación y de elaboración de propuestas, pues, digamos, hablar con las instituciones promotoras y con las administraciones subsiguientes para poder encontrar la mejor solución o la solución más apropiada para que todos podamos sentirnos contentos y que se dé buen fin a la protección de los montes de Vitoria.
Se habló también de una comisión interinstitucional. Me imagino que entonces todavía no tenéis tampoco.
Bueno, va a haber una comisión, va a haber unas reuniones con al más alto nivel, con consejera, alcaldes, etcétera, diputado, me imagino diputada de Medio Ambiente. Y bueno, pues si hay que ajustar algún aspecto técnico, pues ya buscaremos alguna reunión técnica, pero en principio esperamos que con la información que nos ha proporcionado todo este trabajo, pues podamos ofrecer a la ciudadanía y a sus responsables políticos los elementos para tomar las mejores decisiones. Hemos querido hacerlo así porque nos parecía que la conservación de la naturaleza muchas veces es un traje a medida, ¿no? No es un pret-à-porter, no es que yo tenga unas plantillas que tenga que rellenar y salga así un documento como un por, ¿no? Es un traje a medida, alta costura. Por tanto, hay que hacerlo con cuidado y con relevancia para que realmente tengamos garantías de éxito, ¿no? Yo creo que es un proceso, como digo, que conviene hacerlo bien y que para que efectivamente todo el mundo pueda tener satisfacción a la hora de terminar el proceso.
Hay también quien, igual en este proceso que se está dilatando en el tiempo, ha querido ver que el Gobierno Vasco lo está dilatando precisamente para que el proceso de protección no entorpezca el fracking, el método de extracción de gas no convencional.
Insisto en que no tiene nada que ver y de hecho, las peticiones que hemos recibido hasta ahora de prospección, que no de explotación, sino de prospección, pues algunas las hemos dado por no válidas. El primer bloque eran 16, luego quedaron reducidos a 2, nosotros, y aceptó el promotor, ¿eh? En el segundo nos propusieron 2, aceptamos una. Yo creo que no hay ahora, de las que están aprobadas, ninguna está en el ámbito del Montes de Vitoria. No hay ninguna. No hay, o sea, decir que es independiente, quiero decir. No hay ninguna prospección que se vaya a hacer en el ámbito del parque. De las pedidas hasta ahora, insisto. Estamos siendo muy rigurosos con todo este proceso administrativo. Nos parece que la autoridad ambiental tiene que ser muy cuidadosa y ser una autoridad que sea garantista respecto a las propuestas de uso de recursos naturales que se producen en el territorio.
Y